Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Les saludo a su hermano en Cristo, Pedro Acevedo. Estamos aquí en representación de mi amigo, hermano y pastor José Martínez Rivera. Por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, persevero en la Iglesia Defensora de la Fe, la cual pastorea mi pastor Oscar. Y en esta tarde le ha placido a ese Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que me encuentre aquí con ustedes para compartir una porción de la palabra. La porción que estaremos leyendo hoy se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 10, y en lo que el hacha va y viene, como dice el buen campesino, pues quiero dejarles saber que nuestra iglesia, Defensores de la Fe, está ubicada en el barrio Callejones de este hermoso pueblo de Lares. Estamos ubicados entre la 129 y la 455, en lo que se conoce por el Camino de Maús. Así que si usted no tiene un lugar donde congregarse y usted está buscando una casa de oración, haga nuestra casa de oración, nuestro templo, su casa de oración. Los servicios son como siguen: los martes comenzamos a las 7 de la noche con oración, seguido de nuestros estudios bíblicos, y ahí se dan clases para niños, jóvenes y adultos. Los jueves hay un grupo de hermanos que se dan cita allí desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Están en ayuno y oración, se intercede por todos los problemas que tiene esta humanidad, se los puede imaginar usted. Y los viernes tenemos nuestros servicios alternados de niños, la Asociación de Niños, de Jóvenes, de Damas y de Caballeros, y nuestros servicios misioneros que comienzan a las 7 de la noche. Nuestro servicio de adoración y alabanza es el domingo a las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Así que si usted no tiene una casa de adoración, si usted no tiene un lugar donde usted se pueda congregar para ir a adorar a ese Dios maravilloso, haga de Defensores de la Fe del barrio de Callejones del Lares su casa de oración. Bien, estamos leyendo la palabra en el 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 10. Y la palabra del Señor se lee: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Amén. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Déjenme repetirles otra vez. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aleluya. Padre, hemos leído tu palabra. Tu palabra es la medicina. Tu palabra es un bálsamo para el ser humano. Tu palabra liberta, consuela, exhorta, restaura. Tu palabra es transformadora. Tu palabra transforma a todo aquel que la reciba y la pone en práctica. En esta tarde lanzo tu palabra, Padre amado, en el nombre de Jesús, y ella irá y hará el trabajo para el cual ha sido enviada. La lanzamos como una red y ella ejecutará el trabajo por la cual ha sido enviada. Te pedimos, Padre amado, que en esta tarde tú tomes control de toda esta audiencia, mi Dios santo, y que aquel, Dios mío, que esté en necesidad de liberación, de sanación, no importa cuál sea su condición, que tú lo hagas para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, quiero compartir con ustedes una reflexión de la palabra, y esta reflexión lleva por título: un solo tribunal y un solo juez para todos. Escuche bien: un solo tribunal y un solo juez para todos. ¿Y qué es un tribunal? Un tribunal es un lugar destinado a los jueces para administrar justicia y dictar sentencias. Dice que es un lugar destinado para los jueces. ¿Y qué es un juez? Un juez es una persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar, así declarando culpable o inocente según las pruebas o evidencias. Fíjese, yo no sé si usted escuchó bien, pero esa parte la quiero volver a repetir. Dice que un juez es una persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar, así declarando culpable o inocente según la prueba o evidencia. En esta tierra, en este mundo, hay muchos tribunales que son administrados por el hombre. Ahí hay un juez, pero es un juez terrenal, ¿okay? Y ese juez terrenal tiene una autoridad hasta cierto punto, hasta cierto límite. Y dice que está ahí para ejecutar sentencia. Y mucha gente de la que está en este mundo probablemente nunca van a visitar un tribunal terrenal, porque esa es la realidad. Mucha gente nunca han ido a un tribunal y probablemente por lo que les falte de vida quizás nunca tengan que visitar a un tribunal. Pero mucha gente ha tenido que ir a los tribunales a nivel mundial. Se les cita, dependiendo cuál sea el caso, ¿verdad? Van allí, hay un juez, se ve su caso y el juez llega a un veredicto. Y yo no sé usted, pero yo no me atrevería a ir a un tribunal sin una representación legal, porque el juez conoce bien la ley y conoce los resultados de la ley, pero nosotros no conocemos toda la ley, ¿verdad? Y el abogado, un abogado es una persona que acompaña a una persona a un tribunal, y ese abogado estudia su caso, analiza su caso, se lo presenta al juez, y basado en lo que el abogado le presenta al juez, al finalizar del caso, él tomará una decisión. Pero hay un tribunal del cual yo le quiero hablar a ustedes esta tarde, y no es precisamente el tribunal terrenal. Dice la palabra en 2 de Corintios que hay un tribunal celestial, y ahí hay un juez, y ese juez se llama Jesucristo, y dice que todos nosotros compadeceremos a ese tribunal. Hay gente que vive su vida pensando que la vida es solamente nací, crecí, tengo cierta edad, a cierta edad probablemente muera, me ponga en un ataúd, hace un hoyo en la tierra, 6 pies bajo tierra y ahí se acabó todo. Pues déjeme decirle que hay mucho más, hay la vida es mucho más allá de eso. Dice las Escrituras que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Yo no sé si usted lo ha escuchado, pero yo escucho a menudo gente por la calle o gente en el mundo que dice, muchacho, goza la vida, vívela, come, bebe, baila, sal, vete a todas las fiestas, no te pierdas en un solo party, porque el día que te mueras se acaba todo, te meten en un hoyo y ahí se acabó todo. Pues eso es una mentira del diablo. Las mentes que viven pensando así tan cautivas, porque la verdad y la realidad de todo es que cuando este cuerpo, cuando estos ojos carnales, terrenales, cuando este corazón deje de palpitar aquí en la tierra, cuando ya yo no esté caminando por la tierra, cuando ya este otro yo que está dentro de mí salga de este cuerpo, es que comienza la realidad de la vida. Ahí es en donde comienza el tiempo eterno. Y el asunto es que hay dos lugares donde yo pueda pasar la eternidad. Hay un sufrir eterno y hay un gozo eterno. Pero antes de ese gozo eterno o de ese sufrir eterno, dice la palabra en 2 Corintios que yo tendré que compadecer ante un juez. Y allí, amados hermanos, déjenme decirles que desde Adán para acá vamos a estar todos. Allí no se va a escapar nadie. Hay un dicho que usan muchos campesinos por ahí que dicen que no se escapará ni la gata, ¿verdad? Todos vamos a compadecer ante ese tribunal. Y ese tribunal y ese juez va a ser el mismo para todos. Allí no van a haber ni un millón de tribunales, ni nada que se parezca, ni un millón de jueces para juzgar y sentenciar a este conforme a sus cosas y al otro conforme a las cosas de él. O sea, los ricos y los pobres vamos a estar todos juntos en ese mismo tribunal. Así que allí estarán los famosos presidentes americanos, van a estar allí. Los famosos presidentes rusos van a estar allí. Los famosos presidentes de la China van a estar allí. Todos los reyes de Israel van a estar allí. Toda la humanidad va a estar en ese tribunal. Nadie que se piense que porque es millonario o multimillonario lo van a juzgar en una sala aparte. El juez y el tribunal será el mismo para todos, tanto para los ricos como para los pobres. Y dice que seremos juzgados conforme a lo que hagamos hecho mientras estábamos en este cuerpo aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. ¿Okay? Mire, ni los pensamientos de nosotros se van a escapar en ese día, porque la palabra me enseña y me dice que en una ocasión Jesús estaba haciendo una liberación a una persona que estaba endemoniado, tenía un espíritu sordomudo. Y mientras Jesús hizo la liberación y sacó el demonio, dice que aquella gente murmuraron en sus mentes, ni siquiera lo sacaron por la boca. O sea que en sus mentes pensaron y dijeron, este en el nombre de Belcebú echa fuera los demonios. Y Jesús, que todo lo sabe y que todo lo conoce, aún nuestros pensamientos, lo mira y le dice, ¿por qué pensáis así en nuestras mentes, en vuestros corazones? O sea que aún nuestros pensamientos son escudriñados por Dios. Nada se va a quedar sin ser juzgado. Así que ahí nadie se va a robar la segunda base, como en béisbol, que la gente se roba en segunda base o tercera base. No, mi hermano, ahí todo va a ser juzgado y procesado por el juez. Y hay un solo juez, ¿verdad? Y ese juez es Dios, porque lamentablemente pues estamos en un mundo donde hay gente que le gusta juzgar. Hay gente que juzga a su hermano, juzga a su amigo, se atreven a tomarse la libertad para juzgar a las personas. Pero mira lo que dice la palabra en Romanos 14, 9 al 10, y cito, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Pero tú, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí nuevamente en Romanos, el apóstol Pablo nos vuelve a mencionar, nos vuelve a recordar y a citar que todos vamos a compadecer ante un tribunal. Aquí nadie nos puso nosotros en la tierra por juez sobre nadie. Y yo no sé cómo hay gente que se toman ese atrevimiento de juzgar a otras personas. Mire, eso le corresponde y le toca a Dios. Él es quien tiene toda autoridad y toda potestad para juzgar. Alabado sea Dios. Pregunto yo, ¿Dios tendrá hijos favoritos? ¿Tendrá nenes lindos? Dios no tiene hijos favoritos, no tiene nenes lindos, ¿verdad? Entonces yo me pregunto a veces, digo, ¿por qué hay gente que dicen, se atreven a decir, este es mi hijo favorito o esta es mi hija favorita? ¿Este es mi nieto favorito o esta es mi nieta favorita? Hermano, es una forma muy errónea de proceder. El padre y la madre tienen que amar a todos sus hijos de igual manera. Ame a sus hijos de igual manera. Ame al varón tanto como ama a la hembra, y a la hembra tanto como ama al varón. O sea, no hagamos disensión de personas, no tengamos hijos favoritos, no tengamos nietos favoritos. En una ocasión yo estaba en un lugar y una niña se me acerca de 13 años y me hace una pregunta, ¿verdad? Le hace una pregunta a esta persona, le dice, mire, le quiero preguntar, ¿cuál es su nieto favorito? Y la persona la mira y le dice, todos mis nietos son favoritos, ninguno es más lindo que el otro, ninguno es más favorito que el otro. O sea, mira cómo el enemigo de las almas trata a veces de pasarse por listo. Si ese hombre le dice a esa niña, oh, pues fulanito es mi favorito porque fue el primero que nació, la hiere. Le hieren los sentimientos a esa muchacha, ¿verdad? Y gracias a Dios que ese hombre tuvo la sabiduría correcta, guiado por el Espíritu, le dijo, mira, yo no tengo nietos favoritos. Todos mis nietos son favoritos para mí, a todos los quiero igual, todos son hermosos, todos son preciosos, todos son regalos de Dios y a todos los recibo con el mismo amor. Y así es que esa es la manera correcta de proceder. Nosotros tenemos que querer a nuestros hijos, usted quiera llamar a sus hijos, a todos de igual manera, ¿ok? Unos son diferentes a otros. Unos piensan de una manera, otros de otro, pero todos son hijos suyos, hijos de la casa. Jacob, mira lo que le causó a Jacob dolores de cabeza por probablemente pronunciar palabras así delante de los otros hermanos de José, sacando a José aparte, quizás, ¿verdad? La palabra no lo cita, pero quizás decía, este es mi hijo favorito. Y eso creó muchos problemas en la casa de Jacob, ¿ok? No se puede tener hijos favoritos porque papá Dios no tiene nenes lindos y a todos nos va a juzgar de la misma manera. Todos pasaremos por el mismo tribunal. Al llegar allí, Dios nos va a decir, ah, pues mira, fulanito de tal, ven acá, este no lo vamos a juzgar porque este es mi favorito. Fulanita de tal, ven acá, esta no va a pasar por este juicio porque esta es mi favorita. No, ahí todos vamos a pasar por el mismo juicio. Ahora, pregunto yo, ¿cuál es el propósito del tribunal de Cristo? Escuche bien, mi amado hermano, amado amigo. El propósito del tribunal de Cristo es hacer una exhaustiva evaluación o examinación completa de toda la vida del ser humano. ¿Y qué es una exhaustiva evaluación? Exhaustiva quiere decir hacer un análisis completo, absoluto, íntegro de todas las etapas de nuestra vida. ¿Okay? Sabemos que entramos a este mundo bebé, tenemos la etapa de bebé, después crecemos un poquito más, estamos de niño o de niña, después entramos a jóvenes adultos, después comenzamos adultos y luego pasamos a ancianos, ¿verdad?, a la última etapa de nuestra vida. Y todas esas etapas de nuestra vida van a ser evaluadas. No va a quedar una que no va a ser evaluada. Todo lo que yo haya hecho en esta tierra, desde mi niñez hasta el punto o el momento en que yo parte de este mundo, todo eso va a ser evaluado. Nada será borrado. Todo será evaluado. Todo va a aparecer allí en los récords celestiales. Cómo me comporté, si me comporté bueno, si fui bueno con la gente, si fui malo y si hice obras malas, también eso va a aparecer registrado, ¿verdad? No se va a escapar nada, ni una sola etapa de mi vida va a quedar sin ser juzgada. Así que ese es el trabajo del Tribunal de Cristo, evaluar. Mire, hay mucha gente en esta vida, o en este mundo, por este mundo ha pasado miles de millones de personas, ¿verdad? Y muchas veces estas personas se esmeran, se esfuerzan, trabajan, porque cuando ellos partan de esta tierra, ellos dicen entre sí, dicen, yo quiero que cuando yo me vaya, queden gratos recuerdos míos. Yo quiero que cuando yo me vaya, mi nombre no sea olvidado, que mi nombre quede registrado y que la gente se acuerde de mí. Y por eso tenemos edificios que cuando usted pasa, usted los ve, tiene un nombre y usted dice, wow, mira el nombre de fulano de tal ahí, yo sé quién era esa persona. Pues están honrando y recordando la memoria de esa persona. Por eso ponen el nombre de esa persona a ese edificio. O sea, lo bautizan con ese nombre, ¿verdad? O vemos una avenida que lleva el nombre de algún presidente o de algún político y usted va manejando por ahí y dice, pues estoy pasando por esta avenida y dice, oh, yo sé quién era esta persona porque al leer el nombre usted sabe quién era esa persona. Y quizás era un político famoso, quizás era un abogado famoso, un doctor, quizás era un artista famoso, ¿verdad? Y tienden el mundo, la sociedad, a nombrar avenidas, calles o edificios en honra a estas personas. Y hay además de eso un libro que le dicen el libro Guinness. Y mucha gente se esfuerza y se esmeran para que su nombre aparezca en ese libro Guinness. Pero déjeme decirle algo a usted, es mucho más importante y más beneficioso que el nombre suyo y mío aparezca escrito en el libro de la vida. Sí, hay un libro que se llama el libro de la vida. Y el libro de Apocalipsis nos menciona ese libro, ¿verdad? Si usted busca Apocalipsis 20:12, dice la palabra lo siguiente, escribiendo el hermano Juan, el apóstol Juan dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. En otra palabra, hay más de un libro. Dice, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Así que no es importante que mi nombre aparezca en el libro Guinness. Mi nombre no está allí y nunca va a llegar allí, ¿verdad? Pero mi nombre va a estar escrito en el libro más importante que el hombre puede tener en su mente, que es el libro de la vida. Procure usted, amado amigo, si aún usted no le ha dado su corazón al Señor, procure usted que su libro aparezca, su nombre aparezca registrado en el libro de la vida. Hay gente que tiene la vida por tan poca cosa. Hay gente que piensan que no creen en la existencia de un Dios, ¿verdad? Hay gente que, como la teoría de este famoso Darwin, que él dice que todo lo que usted ve, todo lo que usted palpa, todo lo que usted puede ver con sus ojos fue creado por una explosión, por un Big Bang que hubo en el universo. Mire, amado hermano, yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo creo que una gran explosión nuclear lo que produce es devastación. Si usted mira en la historia, cuando se lanzó la bomba nuclear atómica sobre Hiroshima, ¿qué fue lo que quedó allí? Allí quedó una creación. Esa bomba produjo vida. Eso hizo una devastación increíble. Mucha gente murió. Todo quedó destrozado. Entonces, ¿qué le hace pensar a este hombre que una explosión atómica en el espacio va a crear vida. Lo que creó la vida que usted y yo tenemos, lo que creó el mundo donde estamos parados, lo que creó todo lo que usted puede ver, y quien creó todo lo visible y lo invisible, se llama Dios. Dios fue quien pronunció las palabras, porque si usted lee el libro de Génesis, dice que al principio no había nada, y Dios comenzó a nombrar las cosas por su nombre. Dijo, se hace la luz, y surgió la luz. O sea, Dios creó el universo. Dios creó todas las galaxias. Dios creó todos los cuerpos celestes. Nada fue creado por coincidencia. Y usted, amado hermano, no fue creado por coincidencia. Usted y yo somos creación divina. Ahora, todos somos creados por un Dios. Pero todos somos hijos de ese Dios. Somos todos hijos de Dios. Porque para ser hijos de Dios, hay que pasar por un proceso. ¿Okay? Y la palabra me enseña y me dice que hubo un personaje que se llama Jesucristo. La imagen del Dios mismo, que se transformó, el verbo se hizo carne y descendió aquí a la tierra. Y a través del sacrificio de Cristo en la cruz y por su sangre derramada en la cruz, es que nosotros nos convertimos en hijos aceptables al Padre si aceptamos la sangre de Cristo, ¿verdad? O sea, nadie, por más dinero que tenga o por más bienes terrenales que tenga, va a poder reclamar una ciudadanía celestial si no tiene a Cristo. El dinero no le va a comprar a la gente la entrada al reino de Jesús. Yo podré ser una persona millonaria, podré tener grandes cosas en esta tierra, pero ese dinero allá arriba a mí no me va a servir de nada. Todos los grandes millonarios que han partido de esta tierra se han ido sin un centavo en la mano. Ese dinero allá no le sirve para nada. Allí el dinero no le va a comprar la entrada al cielo a nadie. Y hay mucha gente que hace buenas obras porque tienen con qué hacerlas. Y hacer buenas obras es bueno, amado hermano, amigo que me oye. Pero por obra nadie va a ser salvo. Nadie se salvará por hacer obras buenas. Mire, la palabra me dice en Efesios 2:8, y leo y cito la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La Biblia me habla que hay que tener fe. El libro de Hebreo nos habla sobre la fe. El capítulo 11 del libro de Hebreo nos habla y nos explica sobre la fe. Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es la certeza? La certeza es el conocimiento seguro y claro de algo. Vuelvo y lo repito. Tener certeza es tener conocimiento y estar seguro y estar claro de algo. Y la convicción es el acto o efecto de estar seguro de ese algo. Yo tengo convicción. Tengo convicción de que mi Cristo es real. Yo tengo convicción de que un día ese Cristo maravilloso, que ya vino como cordero inmolado, vino como cordero y se sacrificó como cordero y fue sacrificado como cordero. Ese sacrificio no lo va a hacer dos veces. El sacrificio de Cristo en la cruz se dio una sola vez y Él derramó sangre una sola vez para toda la humanidad. Cristo no va a volver a descender a la tierra para ser nuevamente crucificado, para volver a derramar su sangre, para que el que no crea, crea. Este es el momento de creer. Este es el momento de tomar la decisión. La decisión más importante en la vida de un ser humano es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Porque yo podré ser una persona buena y podré hacer buenas obras en la tierra. Pero si yo parto de esta tierra sin haberle dado este corazón a mi Señor Jesucristo, sin haberlo invitado a mi vida, sin haberme arrepentido de las cosas que yo he hecho malas, ¿ok? Porque todos hacemos cosas que a Dios no le agradan, ¿ok? No vamos a entrar a enumerar los eventos de las cosas, pero todos hacemos cosas que a Dios no le agradan. Y si yo parto de este mundo sin haberme arrepentido y sin haber pedido perdón por esas cosas que yo he hecho, yo no puedo esperar llegar allá para hacerlo. O sea, hay que comenzar creyendo aquí. Lo que yo manifieste aquí en vida, las palabras que yo pronuncio aquí se activan en el mundo espiritual. La palabra que yo pronuncie en este mundo físico se va a activar en el mundo espiritual. Y por fe yo declaro o yo confieso con mi boca que Cristo es real. Yo nunca lo he visto. Yo no he visto a Dios. ¿Quién ha visto a Dios? ¿Acaso la gente aquí ha visto a Dios? Nadie ha visto a Dios, pero por fe nosotros decimos que Él es real, que Él existe, que el Padre es real, que Cristo vino en representación del Padre, porque Jesús dijo, yo vengo dando testimonio de aquel que me ha enviado. Y vengo hablando del amor del Padre. Mira, Cristo no venía hablando de Él. Él venía hablando del amor del Padre. Jesús dijo, yo vengo a testificar del que me ha enviado, y el Padre me ha enviado, y el Padre lo envió por amor. El Padre envió a Cristo por amor a mí, por amor a ti y por amor a esta humanidad. Así que si usted está escuchando esta programación por primera vez, mire, esto no es coincidencia, porque en las cosas de Dios no existen las coincidencias. ¿Okay? Dios ha permitido que usted sintonice esta programación esta mañana, porque Él tiene esta palabra de esperanza para usted, para ti. Recibe a Cristo como Señor y Salvador. No esperes a llegar allá. No esperes a estar frente al tribunal de Cristo. No esperes a que te llamen por nombre y apellido allá para entonces decir, oh, pues espérate, ahora yo sé que tú eres real. Ahora yo sé que esto es cierto. Ahora yo sé que todo esto es verídico. Déjame aceptar a Cristo como Señor y Salvador antes que me juzguen. Va a ser demasiado tarde. El momento es ahora. El momento es mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso. El momento decisivo es ahora, mientras caminamos en esta tierra. Es tiempo de aceptar a Cristo ahora. Mire, estamos viviendo, amado amigo, amado hermano, tiempos cruciales, tiempos duros. Estamos viviendo tiempos decisivos. Todo lo que se está viendo en la humanidad no es coincidencia. Jesús dijo que su venida sería, y que sería como cuando la mujer está de parto. La tierra está gimiendo. El mundo sigue sucediendo cosas en esta tierra. La tierra está temblando y sigue temblando. Los otros días compartíamos una clase con los jóvenes y la clase era sobre las señales del fin. Y le preguntamos a los jóvenes, ¿se están viendo las señales del fin? Estos muchachitos de 12, 13, 14, 16 años son lo suficientemente sabios para saber que sí se están proyectando ya las señales del fin. Y ellos decían, sí, hermano Pedro, estamos viendo las señales del fin ya. Y Jesús dijo que a medida que su venida fuera acercando, las señales se van a hacer ver más constantemente, más repetidas. La tierra no va a dejar de temblar. Tembló ahora en Japón estos días otra vez. 7 algo tembló. Y va a seguir temblando la tierra. Es como cuando una mujer está de parto y ya el niño está a punto de salir, entrar a este mundo. Los dolores de parto son más fuertes y más seguidos. Y lo que está sucediendo sobre la tierra va a seguir en aumento y más repetido y con más frecuencia. La venida de Cristo está cerca. ¿Okay? No sabemos. Mire, el día de mañana nadie lo tiene garantizado. ¿Okay? Yo no tengo garantizado que mañana yo pueda abrir mis ojos y comer y hablar y hacer todas las tareas y faenas que hago día a día. Por eso yo tengo que vivir mi vida como si Cristo viniera en este mismo instante. Yo tengo que vivir mi vida como si hoy fuera mi último día terrenal. A menudo, mire, hay gente que se levantan todos los días, ¿verdad? Y comienzan su vida diaria. No se encomiendan en las manos de Dios. No oran, no buscan la presencia de Dios. No tienen la más mínima noticia de Dios en su vida. Es más, planean lo que van a hacer el día antes de acostarse. Mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ir aquí, voy a ir allá, voy para la escuela, voy para el trabajo. Mire, aquí cuente con Dios para todo lo que vaya a hacer, porque no se sabe lo que pasa en el día de mañana. Y lo más importante de todo es que tengamos a Cristo, a Dios, día a día en nuestra vida y consultemos con Él todo lo que vayamos a hacer. ¿Okay? El día de mañana no está asegurado para nadie. Pero dice, fíjese lo que dice la palabra, que todo esto es por fe, ¿verdad? Es por fe que usted y yo creemos que tenemos una salvación. Mucha gente dice, o yo he escuchado gente decir, para mí no hay solución, para mí no hay remedio. Si yo he sido tan malo en este mundo que a mí no me quiere nadie. Pero eso no es lo que me enseña la palabra. A mí la palabra dice en el Salmo 51:17, al corazón quebrantado y contrito, Dios no desprecia. Escuché bien. Al corazón quebrantado y contrito, Dios no desprecia. ¿Y qué es un corazón contrito? Un corazón contrito es un corazón que reconoce que ha obrado mal y que ha ofendido a su Creador. Es un corazón que reconoce que, y dice, bueno, yo sí que lo he hecho mal. Y un corazón que reconoce que hay un Dios, que hay un Creador, que un día le va a ir a tener que rendir cuenta, y entra en un proceso de ser concientizado por el Espíritu Santo y le pide perdón a Dios. Y Dios es tan bueno, tan generoso, tan lleno de amor. Mire, Dios perdona al más vil de los pecadores. Dios dice la palabra que Él es tan bueno que Él toma nuestros pecados, nuestra vida pasada. ¿Y sabe qué hace con ella? Dice que la lanza a lo profundo de la mar. Eso no es, mire, yo no sé si usted se ha puesto a meditar en eso, pero usted sabe, mire, el mal es profundo. El hombre todavía no ha podido llegar a lo último de la profundidad de la mar. Y hasta hace tiempo atrás hubo un submarino por ahí que bajó a la profundidad de las aguas intentando bajar a lo más profundo. Mire, y eso explotó por ahí abajo. La presión que hay abajo es tan fuerte que el submarino ese no salió. Esa gente perdieron su vida allá abajo. Nadie ha podido descender a lo profundo de la mar. Pero la palabra me dice que Él tomará mis iniquidades, que Él tomará nuestros pecados y los lanzará allí. Y si Él los lanza allí, ¿quién podrá ir allí a sacarlo? Si Dios es tan bueno y Dios me perdona a mí y te perdona a ti tu pasada manera de vivir, ¿quién es el hombre para sacarlo y juzgarme por eso? Si el mismo que me juzgue a mí será juzgado por Dios, ¿okay? No estamos en esta tierra para juzgar a nadie. Al contrario, estamos en esta tierra en estos últimos días para dejarle saber a un mundo, a una humanidad que se está perdiendo, que hay un Dios que lo ama. Hay un Dios que ama a la humanidad. Y mira cómo lo ama, qué manera de amar, amado hermano, amado amigo. Que Dios Padre nos da, nos regala a Cristo, a su único Hijo, para que venga y tome nuestro lugar en un madero y muera por nosotros, por nuestra causa. Para que a través de ese acto, de ese sacrificio de Cristo en la cruz, de ese derramamiento de sangre, mis pecados puedan ser perdonados. ¿Okay? Los pecados no se perdonan con dinero, ni con oro, ni con plata. Los pecados son perdonados con la preciosa sangre del Cordero, con la preciosa sangre de Cristo. ¿Okay? Así es como nuestros pecados son perdonados. Así que tenemos que tener a Cristo como Señor y Salvador, como abogado. ¿Okay? La palabra nos enseña que hay un solo camino al Padre. Y ese camino se llama Jesucristo. Y hay uno solo que es justo. Hay uno solo que es justo. Hay un solo juez que es justo. Nosotros los seres humanos decimos a veces que somos justos. Nosotros no sabemos practicar la justicia, hermano. Mire, Isaías 64:6 me dice que la justicia de los hombres no sirve. Mira lo que es la justicia de los hombres conforme a Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Está en Isaías 64, lo puede buscar, el versículo 6. La justicia del hombre no sirve. La justicia del hombre no sirve. Y yo sé que aquí en la tierra pues hay tribunales terrenales y hay jueces que están trabajando allí y al final de todo al cabo dicen que van a ejecutar esta justicia y hacen justicia y dictan sentencia. Y muchas de estas sentencias y esos juicios que hacen no sirven. Porque las cosas hay que decirlas como son. Lamentablemente hay muchas personas que practican mala justicia y cuando dan su veredicto no lo dan basándose en la justicia al 100. Se tiran más para un ladito que para otro y hacen cosas que a Dios no le agradan. Cierran casos y toman decisiones malas y dicen que están haciendo justicia. Pero mucho de esta justicia no es buena. Si la palabra dice que la justicia del hombre es como los paños de inmundicia. ¿Y sabe qué son los paños de inmundicia? Los trapos que los leprosos se quitaban. Cuando aquella gente leprosa, cuando una persona caía con lepra, tenía que irse de fuera de la ciudad, del campamento, y tenía que irse a aislarse fuera. Y allí sus familiares iban a visitarlo, le llevaban pan, agua, comida, y le llevaban paños para que se cambiaran los trapos que tenían puestos sobre sus piernas, sobre su cuerpo. Y esos trapos, cuando ellos los sacaban, estaban llenos de inmundicia, de suciedad, de pus, de sangre, y los lanzaban al fuego. Y así compara el profeta Isaías la justicia del hombre terrenal, como esos paños. En otras palabras, dice, la justicia que el hombre hace no sirve. Pero hay uno, perdón, amado hermano, hay uno que sí es justo y hace justicia con equidad. Y cuando él juzga, hace una justicia perfecta. Por eso cuando el rey David fue confrontado por Dios. Y Dios le dice, mira, ¿qué tú quieres que yo haga contigo? Que te entregue en manos de tus enemigos. Que haya peste sobre el pueblo de Israel o que seas perseguido por tus enemigos. Y David le dijo, caiga yo, dijo él, en las manos de Dios, porque Dios es un juez justo, porque tu justicia va a ser perfecta. Si caigo en manos de mis enemigos, el enemigo no va a tener compasión conmigo, dijo David. Mejor es caer en tus manos, en las manos de Dios. Y eso es así, hermano, es mejor caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Y yo te digo en esta tarde, quiero dejar saber que hay un solo abogado. Cuando estemos en ese tribunal, cuando estemos en el tribunal de Cristo, yo voy a necesitar un abogado. Cuando estemos en esa corte celestial, cuando ya se estén llevando a cabo los juicios en la corte de papá Dios, yo voy a necesitar un abogado. Yo no quiero llegar allí sin abogado. Y la palabra me dice en Primera de Juan, capítulo 2, y cito la palabra, dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo es la propiciación por los pecados de la humanidad. Como decíamos al principio, Él vino y Él se entregó en un madero. Él sufrió un castigo. Él derramó una sangre. Pero Él dijo, el mismo Jesús dijo, mi vida nadie me la quita. Él dijo, yo la pongo. Y así como yo la pongo, dijo Él, yo la volveré a tomar. ¿Okay? Y a través de la sangre preciosa derramada de Cristo en la cruz, es que yo tengo expiación de pecado. Así que es muy importante, es sumamente importante. Yo diría que es la decisión más importante que usted, amado amigo, tiene que hacer en esta vida. Es abrirle ese corazón, dejar que el Espíritu Santo circuncise ese corazón y esos oídos para que la palabra de Dios entre y haga el trabajo para la cual es enviada, ¿ok? Abra el corazón, invita al Espíritu Santo a entrar. Cristo es un caballero. Él no va a entrar a menos que tú lo invites. Al contrario, como el otro entra cuando él quiere. Él no pide permiso para entrar, pero Cristo toca a la puerta de tu corazón. La palabra dice que en Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y me deja entrar, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Cristo está tocando a tu corazón. Tú lo sabes, tú sientes que ese corazón palpita más fuerte y más acelerado que lo regular. Es el Espíritu Santo diciéndote, estoy aquí, déjame entrar, déjame obrar en tu vida. Hay unos teléfonos a llamar, el teléfono de aquí de la emisora es el 787-897-1200. Si usted siente que en esta tarde Dios le está hablando a usted, si usted siente que el Espíritu Santo toca tu vida, llame, dé su nombre, pida la oración, estamos dispuestos a orar por usted, ¿okay? Para salvación, para sanación. El Señor es bueno, está dispuesto a perdonarte y salvarte. Y recibe, para que recibas a ese Jesucristo como abogado personal, porque el día que estemos allá en el tribunal de Cristo, créeme, amado amigo, que lo vas a necesitar, ¿sabes? Lo vas a necesitar porque allí va a haber un individuo quien nos va a acusar a nosotros, que es el acusador. Él va a estar allí y nos va a acusar. Así mismo como cuando se presentó a la presencia de papá, que papá le dijo, ¿de dónde viene? Y él dijo, vengo de merodear por la tierra. Y el padre le dijo, ¿acaso has visto a mi siervo Job? Y él le dijo, sí, Job te ama y te sirve y te adora, porque tú lo has colmado de muchas bendiciones. Así mismo como se puso a señalar a Job y a decir que la adoración y que la fidelidad de Job era por los bienes que Dios le había dado. Así mismo va a estar allí para señalarnos a nosotros. Que iba a decir, oh, este hizo esto y esto mientras estaba en la tierra. ¿Y cómo tú lo vas a categorizar ahora? Porque a mí me van a preguntar, ¿cómo tú te calificas? ¿Inocente o culpable? Hermano, y mire, siendo inocente y siendo culpable, uno no se va a declarar inocente. Uno no va a decir, no, yo soy inocente. No, tengo que decir, yo soy culpable de todo lo que yo haya hecho desagradable, soy culpable de eso. Pero también voy a decir, pero tengo un abogado que se llama Jesús y helo aquí. Y el Señor peleará y abogará por mí. El Señor será mi representante allí. Yo lo voy a tener de mi lado. ¿Qué abogado o quién te va a defender a ti cuando estés en la corte celestial? Es importante que nos hagamos esa pregunta aquí, ahora. Cuando lleguemos allá no nos podemos hacer la pregunta, ¿tengo o no tengo abogado? Aún en una corte terrenal, el juez le pregunta, ¿usted tiene abogado? ¿Tiene representación legal? Y muchas veces el juez dice, no tiene representación legal, y le dice a fiscalía, asígnenle un abogado a esta persona. O sea, necesitamos representación legal. Sea public defender, de esos que trabajan para el Estado, que te represente, o lo pague de tu bolsillo, vas a necesitar aquí en la tierra un abogado que abrogue por ti en la corte. Y cuando estés allá en la corte celestial, que es la corte más importante que puede existir, allí vamos a necesitar un abogado. ¿Quién va a estar a tu lado? ¿Vas a tener a Cristo como abogado defensor o te vas a sentar solo en la silla sin tener quien te defienda? Yo te hago una recomendación. Abre ese corazón. Deja que Cristo entre. Entrégale tu vida. Pídele a Él que sea el Señor de tu vida y recíbelo como abogado defensor, porque lo vas a necesitar. Yo sé que yo lo voy a necesitar, pero ya yo lo tengo. Y la palabra me dice en Primera de Juan que abogado tenemos para con nosotros, a Jesucristo el justo. Dice la palabra en Primera de Timoteo. Así que estas cosas no, nosotros no las inventamos. Primera de Timoteo, dice la palabra, el capítulo 2, versículos 5 y 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Escuché bien, amado amigo. Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y qué es un mediador? Un mediador es el que va a interceder. El que intercede para con el Padre, por mí, por ti y por todos los que vamos a estar allá. Cristo es el mediador. No hay ningún otro. No hay ningún otro personaje bíblico que se pueda parar en la corte celestial y mirar al Padre, al trono del Padre, y decir que viene a ser mi mediador. El único que puede decir eso es Jesucristo, porque Él fue quien pagó el precio por mí en aquel madero. Fue el único que se entregó por amor a la humanidad. Mucha gente te puede amar y mucha gente te puede querer. Y la Biblia habla de muchas personas buenas, hombres buenos que hicieron cosas buenas. Pero esos hombres y esas personas no pueden interceder por mí ante el trono de la gracia. El único que va a ser mi mediador cuando yo esté allí se llama Jesucristo. Así que Él es el único. Dice que Jesucristo, quien se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que, amado hermano, mire, necesitamos ese mediador. Yo lo necesito, usted lo necesita. Y yo le hago un llamado en esta tarde a cualquier persona que haya sido parte del redil de Cristo y se haya tornado atrás. Porque mucha gente que está en el mundo actualmente fueron parte de la casa del Señor. Y pasaron cosas en su vida, cosas tristes, desagradables, y se apartaron de la casa del Señor. Y están en el mundo actualmente, regresaron atrás. Si usted es una de esas personas que dio pasos atrás, mire, en esta tarde el Espíritu de Dios está dispuesto a aceptarte nuevamente y a volverte a perdonar tus culpas y darte nuevamente esa seguridad de que Cristo es tu abogado y tu defensor en la corte celestial. El apóstol Pablo nos escribe en Romanos, y estoy a punto de terminar. El apóstol Pablo nos escribe en Romanos y dice lo siguiente: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo he hablado con ciertas personas y me dicen, y dicen lo siguiente, mire, dicen, es que yo no tengo que aceptar a Cristo como Señor y Salvador, porque ya Cristo me aceptó a mí. Eso no es lo que me dice la palabra en Romano. La palabra en el libro de los Romanos dice que confieses con tu boca. Tú puedes creer con tu corazón que Él es real y que Él está ahí, pero tenemos que confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice, pues, la Escritura dice, todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. Mire, mucha gente nos va a defraudar en la vida. Nuestras amistades nos van a defraudar. Lamentablemente, lo que voy a decir es una realidad. Muchas veces nuestros familiares nos defraudan. Pero yo le garantizo a usted y le digo que Cristo nunca te va a defraudar. Él nunca te va a defraudar. Al contrario, somos nosotros los que defraudamos a Dios. a veces decimos o hacemos cosas que a Dios no le agradan y defraudamos a Dios con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras a veces. Pero Dios jamás te va a defraudar. Cristo jamás te va a defraudar. Dios es todo amor y Él te ama de una manera impresionante. Yo decía y compartía con unas hermanas de la iglesia un tiempito atrás, decía que no hay palabra que pueda describir el amor de Dios para la humanidad. No hay palabra que pueda describir cómo Dios ama al ser humano. Lo único que podemos decirle es que ese amor es manifestado en Jesucristo. En Jesucristo, Él es la propiciación. Y mira lo que es la propiciación. La propiciación es el profundo amor y gracia de Dios Padre y de Jesucristo, ofreciendo un sacrificio que permite que nuestros pecados sean perdonados para que podamos recibir el regalo de la salvación. Así que la salvación es un regalo. Nosotros no nos merecíamos la salvación. Nosotros no nos merecíamos eso. Es un regalo que Dios nos da y ese regalo se adquiere a través del personaje o la persona de Cristo. Ese regalo está ahí, está vigente y está dispuesto y disponible para toda la humanidad. Vuelvo y le repito, tome en esta tarde la decisión más importante de su vida. Mañana no se sabe si usted va a tener la oportunidad de tomarla. Mañana no se sabe si tus ojos van a abrir. Quizás te acuestes en esta noche y no se sabe si mañana tú vas a abrirle esos ojos. ¿Sabe los miles de personas que se acuestan en la noche y no abren los ojos en la mañana? Cuando despiertan, cuando salen de ese cuerpo, terminan en otro lugar, no en la tierra. Y se ha dado testimonio de mucha gente que han tenido probablemente esto a través de visiones, que se han visto en lugares desagradables, otros se han visto en lugares agradables, ¿verdad? En visiones que Dios le ha dado. Como el mismo apóstol Pablo dice que conoció a un hombre que subió al tercer cielo, que no sabe si en cuerpo o en el espíritu, dice él, pero que vio cosas que no ha llegado a corazón de hombre ni ojo de hombre ha visto, que son las cosas que Dios tiene reservadas para ti y para mí. Acepta a Cristo en esta tarde como Señor y Salvador para que todas esas cosas que Pablo vio sean tuyas y sean mías. Allá hay cosas que nosotros nunca hemos visto y que ni siquiera pasan por nuestras mentes. Porque el mismo Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo él. He aquí, yo me voy a preparar lugar para vosotros. Y ese vosotros eres tú y soy yo. Y él dijo, cuando esté preparado, yo mismo, dijo él. Él dijo, yo mismo, hablando de él, descenderé para recogeros y buscaros a vosotros. Para que en donde yo esté, dijo él, vosotros estéis conmigo. Mira, yo no me quiero perder eso por nada. Y me estoy preparando para ese viaje. Hay un viaje que se conoce como el viaje eterno. ¿Estás preparado para ese viaje? ¿Tienes tu corazón preparado para ese viaje? ¿Tu vida está en acorde a los estatutos y ordenanzas de nuestro Padre Celestial? ¿Estamos viviendo en acorde a los mandamientos de Dios para ese viaje? ¿Cómo estamos viviendo? Examínate en esta tarde. Pídele al Espíritu Santo que Él mismo te examine y te escudriñe y saca de tu vida, deja ir todas aquellas cosas que te aparten de Dios, todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. E intentemos y comencemos y caminemos viviendo una vida agradable a Dios. Porque hay un tribunal y hay un juez y todos vamos a estar allí. Allí no se va a pasar, nadie se va a pasar de listo. Nadie va a pasar al otro lado a una mejor vida o a tener algo hermoso allá sin haber pasado por el tribunal celestial. Todos vamos para ahí. Usted, yo, los ricos, los artistas, los pobres, como usted le quiera llamar, todos vamos a estar allí. Y nadie se va a poder justificar. Decir, es que yo no sabía que Cristo era real. Cristo es real. El Espíritu Santo te lo deja sentir. Porque para eso fue que Él se quedó aquí en esta tierra. Cristo dijo, es menester que yo me vaya para que el Padre envíe al Consolador. Ese es el que está aquí ahora en la tierra, lidiando, tratando, amonestando y corrigiendo al ser humano. Para que abra su corazón a Cristo, para que acepte a Cristo como Señor y Salvador. Tenemos una hermana en los controles. Llama, da tu nombre. ¿Necesitas la oración? Vamos a orar por ti. ¿Quieres la oración por salvación? Estamos dispuestos a hacer una oración por salvación por ti. ¿Quieres la oración por sanación? Ese Cristo maravilloso que murió en la cruz tiene el poder y la autoridad para sanarte. La cuestión es que tú lo creas y que tú actives esa fe de la cual nos habla la palabra en Efesios y en Hebreo. Activa la fe, cree que Dios está ahí para ti, que está ahí para esta humanidad. Él ama a esta humanidad y Él no quiere que nadie se pierda. La voluntad perfecta y agradable de Dios Padre es que todos procedamos al arrepentimiento y a la salvación. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere enviar. Dios, mire. Dios no envía a nadie al infierno. Porque yo he escuchado a gente que dicen, oh, pero ¿qué clase de Dios es ese que envía a la gente a un infierno, a un sufrir eterno? Dios no hizo el infierno para el ser humano. Eso fue creado para Satanás y los ángeles caídos porque ellos pecaron siendo eternos y viendo y viviendo al lado de papá, viendo a Dios, sabiendo que Él es real, pecaron en contra del Padre. Y ese lugar de sufrimiento se preparó para ellos. Pero, mucha gente de esta humanidad se encontrarán allí un día por desobediente e incrédulo. Por desobediente e incrédulo es que mucha gente llega allí. Dios no quiere lanzar a nadie allí, pero allí llega la gente porque no creen. Para muchos dicen, pues, Dios no existe. La vida es una coincidencia, dicen. Hermano, mire, el cuerpo humano fue diseñado de una forma tan espectacular, tan maravillosa, las funciones del cuerpo. ¿Y cree usted que eso es una coincidencia? ¿Cree usted que usted vino de la evolución de un animal? Si el hombre evolucionó del mono, ¿por qué todavía hay monos brincando en los árboles? Explícame eso, a ver. ¿Ah? ¿Por qué todavía hay monos brincando de árbol en árbol? El hombre no vino de ninguna evolución. El hombre es creación de un Dios divino, perfecto, santo y eterno. Aleluya. Y ese Dios te dice en esta tarde que Él te ama y que Él está dispuesto a perdonar todas tus iniquidades. Todas. Cuando Él dice todas, Él dice todas. Cristo en Israel, cuando perdonaba pecados, le decía, tus pecados te son perdonados, le decía. Y cuando sanaba a los enfermos, le decía, eres sanado de tu azote. Pero le decía, vete y no peques más, le decía, para que cosa peor no te sobrevenga. Así que, cuando Dios nos perdona, tenemos que hacer todo lo posible por vivir una vida agradable a Él y no pecar más, para que cosa peor no nos pueda sobrevenir. ¿Okay? Hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Como les mencioné al principio de esta reflexión, nuestra iglesia está ubicada aquí en el barrio Callejones del pueblo de Lares. Estamos allí para recibirle con las puertas abiertas y tenemos aquí una lista de hermanos que han llamado, de personas que han llamado. Vamos a orar por ellos porque el tiempo avanza. Tenemos a nuestra hermana Mayra Vega, Carmen Lidia López, Reinaldo Hernández, Olga Iris López, Lilian Román, Alexi Román, Guillermo Lucena, Mayra Vega, Susi Rosado, Chantel, Titi Mejías. Y tenemos aquí, vamos a orar por Carmen Muñiz Crespo. Vamos ahora por Carmen Muñiz. Carmen no especifica para qué quiere la oración, pero mi Cristo y mi Dios todo lo sabe. Así que oremos para que la petición o la necesidad de Carmen sea saciada o que Dios se encargue de ella. Padre, venimos ante el trono de la gracia en el nombre que es sobre todo nombre. Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, nuestro abogado, aquel que murió en la cruz, aquel que se entregó por amor. Mira, Padre, Carmen tiene una necesidad. Yo no sé cuál sea su necesidad. Si es por salvación, Padre amado, yo te pido que la sangre de Cristo la limpie de todo pecado, de toda maldad y que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Si es necesidad de salud física, Padre amado, te pido que la sangre de Cristo y aquella llaga que Jesús dice la palabra que por su llaga fuimos sanados, le declaramos sana en el nombre de Jesús de todo aquello que la perturbe y que ella es hija reclamada por la sangre de Cristo para ese cordero inmolado. Así que con estas palabras le dejo, Dios le bendiga, Dios le ama, Dios le quiere y no quiere que usted ni yo vayamos a un lugar de sufrimiento. Tomemos la decisión que todos han tomado, que mucha gente ha tomado hasta el día de hoy. Abra su corazón a Cristo, déjelo entrar. Él te ama, Él está dispuesto a perdonarte y Él está ahí para ti. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nuestra hermana los controles con ustedes. Thank you.
escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
En cada